El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Si cómo hacer que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Esto es El Camino.
Por la que huelga a Radio Libre Social y contra el Poder, por el 102.9 de FM.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Comenzamos el segundo bloque del camino y te compartimos las palabras de dos compañeros bomberos que están en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad Monstruo.
Bueno, mi nombre es Fabián Corona Mendoza, soy bombero de la estación Coyoacán con 17 años de servicio. Bueno, el conflicto empieza hace aproximadamente 2 años. Nosotros como un grupo disidente del actual comité empezamos a ver anomalías. No se cumplía con el contrato colectivo de trabajo, las condiciones de trabajo son deplorables, te coartan derechos, te quitan derechos que ya uno ya tiene como adquiridos. Entonces nosotros empezamos a pelear eso, ¿no? Ese régimen que empezó a implantar el sindicato. E hicimos un grupo de 10 compañeros, una vanguardia de uno por estación, y empezamos con nuestra lucha. Empezamos a denunciar todo esto, empezamos a comentarle a los compañeros que pues tal vez no estaban en el entendido y no creían de lo que sucedía, ¿no? Pero empezamos a hacer un trabajo y llegamos a juntar a 800, 900 personas que ya estaban de acuerdo con nuestra lucha. Entonces ese es el inicio, ¿no? El que ya no te respetaban tus condiciones de trabajo, ¿no? Fue como empezamos esto. Sí, bueno, como te menciono, somos una vanguardia de nosotros. Yo era, pues podría decir la palabra, líder de la estación Coyoacán, de mi guardia verde, y tenía injerencia en Tláhuac también y en otras estaciones que confiaban en mi persona, ¿no? Entonces, al igual que mis otros 8 o 9 compañeros en diferentes estaciones, eran representantes de esas guardias. Entonces teníamos un núcleo muy, muy fuerte. Entonces es como nace, es como decidimos empezar a luchar contra el sistema que se corrompió, ¿no? Que existe un sindicato de empresa, ya no defiende derechos de los trabajadores, sino nada más ve pues su bolsillo, ¿no? Entonces como nosotros empezamos la lucha. ¿Qué pasa? Que al hacer estas denuncias de carencias de equipo, el de que la dirección y el gobierno no se ejecuten los presupuestos para nuestro equipo de protección personal e infraestructura para protección de la ciudadanía, pues nosotros nos manifestamos en varias ocasiones haciendo marchas, denunciando todas estas arbitrariedades que vienen de la dirección del sindicato hacia nosotros, y con qué sorpresa nos llevamos que nos despiden, ¿no?, al denunciar todo esto. ¿Y qué sigue?
Después del despido decidimos ponernos en huelga 5 días. Llega un personaje X, personaje de la ONT, el cual nos dice que pues ya nos van a reinstalar, que tenemos un padrinazo, que nos va a apoyar el gobierno, y decidimos levantar nuestra huelga al 5º día. Pero pues fue la primera mentira del gobierno, no hubo nada, no hubo respuesta. Entonces de ahí nos quedamos en plantón permanente. Ahorita llevamos 3 meses, de los cuales 33 días ya son de huelga de hambre. El gobierno se acerca a nosotros, pero al igual solo nos manejan puras mentiras, ¿no? Pero creo que ya aprendimos que el gobierno es traidor y mentiroso, y pues ya no creemos más en ellos. No, hasta ahorita no hay nada. El gobierno es el del mañana, que mañana, y que mañana, y que mañana, y que así nos traen, y que mañana, pero te digo, ya aprendimos y ya no creemos en el gobierno. No hay nada ahorita, nada, 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 nada. Bueno, aquí fuimos nosotros desalojados el 13 de la madrugada. No se esperaban al 15, fue el 13 de septiembre, alrededor de las 2:30 de la noche aproximadamente. Llegó una mesa de conciliación, el director de gobierno, el cual nos dijo que nos iba a abrir una mesa de trabajo con Héctor Serrano, el secretario de gobierno, y nuevamente creímos, ¿no? Y bueno, al estar haciendo ahí arriba supuestamente un documento donde se iba a ver nuestra problemática, sale la orden. Yo te platico esto porque estoy en la parte de abajo, sale la orden de no sé qué tipo, y dice, pues vámonos, y los graneros jalan las camionetas, no importándoles quién estuviera enfrente, fueran compañeros de ellos o de nosotros. De hecho, bueno, no pasó nada más grave, ¿no? Se llevaron nuestras cosas, nos las robaron, hasta ahorita no se ha recuperado todo, y después los granaderos nos empezaron a sacar a golpes, a golpes. Y en este escenario participó el 132, que fueron los que nos cubrieron de que no nos golpearan, nos fueron haciendo valla. Aquí los compañeros del 132 fueron robados, fueron golpeados por los elementos del gobierno del local del DF. Y efectivamente después se abre una mesa de trabajo con Héctor Serrano, hay aproximadamente 2 mesas de trabajo con el gobierno, con el director de gobierno, se llama Hugo Eric Flores, sí, Eric Flores, y después con Héctor Serrano, y así nos trajeron que mañana y que mañana, pero nosotros vimos que ese mañana era porque aquí tienen muchos eventos, y no querían que interfiriéramos ni que estuviéramos a luz pública, ¿no? Que evidenciáramos estas insensibilidad del gobierno. Y pues ya, ahorita decidimos hace 4 días llegar aquí nuevamente, y igual nos hablan y dicen que mañana y que mañana, y que levantamos la huelga de hambre y que nos van a solucionar. Entonces te digo, sale el comentario ayer del secretario de Protección Civil, dice médico, bueno, no, yo no lo conozco al señor del todo, pero dice que una persona en huelga de hambre el 5º día pues ya se está muriendo. Pues yo creo que eso no aplica con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un lema que es hasta el último suspiro, y aquí vamos a seguir. El martes sería el 2 de octubre. De hecho, participamos en la marcha del 2 de octubre que salió de aquí de Tlatelolco. Fuimos, en la organización fuimos como el tercer grupo, nos dieron la oportunidad de ser uno de los primeros. E hicimos la denuncia aquí en la Plaza del Zócalo, nos dieron un espacio y pues aquí estamos de ese día para acá. Tenemos 2 compañeros que son diabéticos, es Leija, Antonio Leija y Edgar Zavala. Y tenemos aquí a unos compañeros que pues ya se ven más delgados porque su complexión era muy delgada y ahorita ya están más delgados. Pues yo creo que las mismas dolencias, ¿no? Duelen las articulaciones, los huesos, el cansancio, deshidratación, ¿no? Todavía estás hidratándote y no se te quita la sed. Yo creo que es lo que todos estamos padeciendo ahorita, ¿no? Y Porfirio, que tuvo un cuadro de deshidratación y le detectaron hígado graso y lodo biliar, y pues ayer trata Porfirio, pero nosotros le decimos que pues ya le pare, ¿no? Pero dice que no, que está con nosotros. Y entonces es un claro ejemplo, ¿no? El compañero Porfirio para nosotros. Pues vamos a plantear un escenario jodido, que no nos atiende el gobierno, ¿no? Nosotros no vamos a claudicar y vamos a seguir denunciando esto que sucede en Bomberos. Tan es así que somos un comité nosotros, no sé si ya sabes, somos un comité electo nosotros. Y ahorita, ¿qué sigue? Pues seguir peleando esto, ¿no? Todas estas arbitrariedades que hay en la institución. y digo hasta el último suspiro, y la otra es que no vamos a dejarnos de este sistema, ¿no? Como te digo, hay dos grupos, ¿no? Nosotros sí tenemos solidaridad de nuestros compañeros, pero bueno, aquí lo que pasa es que están amenazados, que el que venga a apoyarnos serán corridos igual que nosotros. Bueno, ya está nuestra experiencia, ya nos corrieron, ¿no? Y creo que ya no va a ceder que se haga esto masivo, pero el temor de ellos es eso. En unos próximos días viene un recuento de ambos comités, y aquí se va a pelear la titularidad del contrato colectivo. Entonces nosotros estamos trabajando ahorita en un plan, un programa donde le estamos haciendo saber que pues ya no va a haber tantas arbitrariedades, que voten por el cambio que somos nosotros, y si llegamos a ganar, que sabemos que vamos a ganar, va a cambiar toda esta situación. Entonces los bomberos otra vez vamos a unificarnos como hermanos que somos. Bueno, aquí mira, empezamos con las organizaciones. Hay muchas organizaciones que nos están apoyando, bastantes organizaciones. Hace rato vinieron gente que también fue engañada por el gobierno del DF, que son comerciantes, y vienen a exigir pues que les den un espacio para vender. Bueno, es un ejemplo de muchos más, ¿no? Pero yo hablo de bomberos porque, te repito, que somos hermanos, ¿no? Al final somos hermanos nosotros, y yo creo que si ellos nos ven en una situación ya de muerte, yo creo que se van a sumar. Pero bueno, tampoco esperamos eso nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos, te digo, nosotros? Es unificar. Con este recuento que te comento, es unificar y otra vez que este heroico cuerpo de bomberos vuelva a renacer como el ave fénix, y volver a servir a la ciudadanía con toda la responsabilidad que nosotros tenemos hacia ustedes, ¿no? Hacerles un servicio bueno y que no haya deficiencias y que estén protegidos. Es lo que buscamos nosotros como grupo, como vanguardia. No buscamos dinero, no buscamos nada de eso, o sea, queremos rescatar a nuestra institución. Pues yo les digo, les suplico que estén muy atentos a lo que pasa aquí en Bomberos, en el gobierno del DF, que es traidor, y que si nos pueden apoyar con víveres, con agua, electrolitos, miel, y sobre todo con la difusión, que se haga masivo esto, porque piensan que Bomberos estamos bien, pero no. Te voy a decir algo que yo creo que todos los bomberos comparten con esta declaración que voy a hacer, pero yo creo que si hay una contingencia mayor en el Distrito Federal, no estamos preparados, porque los bomberos sí, pero nuestra infraestructura es deficiente. No tenemos la infraestructura como para sacar una contingencia mayor. Entonces yo creo que la ciudadanía debe estar preocupada por eso y exigirle al gobierno del Distrito Federal que ponga más atención en la protección civil del DF. Es mi mensaje. Pues muchas gracias por visitarnos, por tomarnos en cuenta, ¿no? Como bomberos que somos, y que no nos dejen morir, ¿no? Que nos apoyen y que se haga esa difusión masiva. Es mi único comentario.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y Contra el Poder, por el 102.9 de FM.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mano. tuya parece una mayor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad.
Camino. Por la que huelga a Radio Libre Social y Contra el Poder, por el 102.9 de FM.
Y te compartimos las palabras de dos compañeros bomberos que están en huelga de hambre en el Zócalo de la ciudad Monstruo.
Mi nombre es bombero segundo Jorge Arturo Soto Muñoz, de la estación Cojimalpa. Bueno, en primera parte sería cosa de agradecerle a la ciudadanía que se ha permitido el venir aquí al Zócalo a informarse de lo que está sucediendo realmente con los 10 bomberos que fueron despedidos por parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, para lo cual Lo que hicimos fue precisamente en pos de la ciudadanía, ya que pues a ellos nos debemos y lo que necesitamos nosotros es prestar un mejor servicio a todos y cada uno de ellos, ¿no? Y por esa razón el gobierno del Distrito Federal, en conjunto con el jefe de bomberos, pues nos despide por hacer públicas las carencias al interior del cuerpo de bomberos. Lo que tratamos de demostrar con el paro y con esta huelga es que un bombero jamás si por una persona que no conocemos podemos dar la vida, cuanto y más por nuestras familias, que son las que están de por medio en este caso, ¿no? Y de esta manera también el gobierno del Distrito Federal, que se dice que es un gobierno de izquierda, pues está actuando de una manera incongruente. Se supone que es un gobierno que defiende a la clase trabajadora. Y en este caso, particularmente a Marcelo Ebrard, que se supone que va a ser el presidente en las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, es una cosa aún más incongruente cuando no puede tener la sensibilidad como una persona humana para arreglar el conflicto de 10 personas que fueron despedidas injustificadamente, como te vuelvo a repetir, sin un argumento válido. Y al interior de su gobierno pues tiene más de 10.000 trabajadores del gobierno del Distrito Federal despedidos de la misma manera, ¿no? Entonces, pues a la gente que está en Naciones Unidas y que lo han, a su mismo gabinete que lo ha nombrado como el mejor alcalde del mundo, pues me imagino que ha de tener, en este caso, pues que ver con los corredores, tanto de ecobús como de taxis eléctricos y en este caso de metrobuses que están fluyendo por la Ciudad de México. Digo, pudiendo invertirle al metro de la Ciudad de México para que este fuera más eficiente, no sé por qué hacer una alternativa al exterior, ¿no? Cuando, a final de cuentas, conllevan a las mismas rutas. Y en este caso, a la clase que se le está dando ese beneficio es a la clase media. Cuando Ruta 100 lo está dejando o lo está excluyendo del presupuesto. Las rutas que suben, en este caso, a las más alejadas, que son las que vendrían siendo de la gente proletaria o de bajos recursos, pues no le está invirtiendo. Entonces desde ahí se ve qué tipo de gobierno tenemos, ¿no? Digo, no me corresponde a mí hablar de esta parte, pero pues creo que es necesario hablarlo. Y lo único que pedimos nosotros los bomberos es nuestra reinstalación para seguir dándole ese servicio que la ciudadanía se merece y no dejar que decaiga el heroico cuerpo de bomberos, que desgraciadamente el secretario de Protección Civil quiere apropiarse del cuerpo de bomberos y que nosotros no lo hemos permitido, por esa razón estamos afuera, porque somos la piedra en el zapato para ese señor. Y ahora resulta que es el que quiere negociar con nosotros para nuestra reinstalación, simple y sencillamente con un argumento que dice: te reinstalo en Protección Civil, pero no en el cuerpo de bomberos. Si se puede reinstalar en Protección Civil, ¿por qué en bomberos no? ¿Cuándo? A estas alturas contamos con 1.300 bomberos operativos y que aproximadamente cada bombero cuida entre 15.000 y 16.000 personas dentro del Distrito Federal. Entonces yo no sé cuál sea su excusa del señor Brizuela para no reinstalarnos al interior del cuerpo de bomberos. Así es, el día 12 del mes de septiembre fuimos desalojados por el gobierno del Distrito Federal. Ellos dicen que no fue con lujo de violencia, pero si no es una violencia sacar a bomberos con 12 días en huelga de hambre, débiles, y desde la plancha del Zócalo hasta Izasaga, pues no sé qué le llamen ellos violencia, ¿no? Digo, tendríamos que preguntarles a partir de qué están ellos tomando como una violencia, cuando ya habíamos llegado a un acuerdo en desalojarnos con la policía militar, y que a su vez al quitar el campamento donde habíamos quedado en un acuerdo que iban a llevar las cosas al campamento de 132 de Revolución, lejos de no hacerlo, se los llevan a Azcapotzalco y aún más se roban computadoras, mesas y pues bastantes cosas que teníamos aparte, ¿no? Y ellos argumentan que fue totalmente pacífica, ¿no? Entonces, no entiendo a qué llaman ellos violencia o robo, ¿no? Despojo. Así de sencillo. Regresamos el día de antier, precisamente porque el gobierno del Distrito Federal el día 13, en la madrugada, se inician las pláticas de la mesa de trabajo y el gobierno del Distrito Federal pues, se sigue burlando de nosotros, ¿no? Creo que somos personas que tienen palabra y creemos en la palabra que el señor Héctor Serrano dio, que hasta se rió y diciendo, yo soy una persona que cumple con lo que habla, no necesito nada escrito. Pero pues a final de cuentas son expertos en el arte del engaño, ¿no? Y precisamente por eso el día de antier regresamos aquí a la plancha del Zócalo Capital, ¿no? Regresamos el 2 de octubre en la mañana, participamos en la marcha por invitación del Comité del 68 en la marcha. Como ya no podemos estar mucho tiempo de pie, nos transportaron en sillas de ruedas y desde ese día estamos aquí. Siguen otro tipo de medidas un poquito más fuertes, en el cual pues, el gobierno del Distrito Federal tendrá que ser responsable. Y si ellos quieren vernos morir, pues yo creo que lo van a hacer, nos van a ver y en menor tiempo. Es lo que te puedo decir por el momento. Y pues, las consecuencias las tendrá que asumir precisamente el presidente, el que va a ser el presidente de Derechos Humanos en la ONU, ¿no? Pues ahorita ya bastante débiles, ya nos cuesta trabajo caminar, mareos, hormigueo, dolor de estómago. Pues afortunadamente lo que nos mantiene es la ciudadanía y los familiares de cada uno de nosotros que nos acompañan día a día. Pero como te comentaba, pues ahorita ya tenemos que tomar otro tipo de medidas y tendrán que ser un poquito más fuertes para el gobierno, ¿no? Creo que, como te lo puse al principio, estamos dispuestos a dar la vida por una persona y más por nuestras familias, y creo que va a ser el momento de tomar otro tipo de acciones en contra del gobierno del Distrito Federal. Sí, mira, todo lo que guste, bueno, aparte de lo que yo te diga, lo puedes encontrar en la página que abrimos aquí. Se llama Acampada Zócalo, Bombero Zócalo. Ahí lo puedes encontrar, pero hay una cosa que se ha dado en el Distrito Federal y que es el gas natural. El gas natural es un beneficio para la ciudad, pero también es una bomba de tiempo. Porque el Cuerpo de Bomberos no cuenta con explosímetros, que es para ver la cantidad de riesgo que hay en una zona cuando hay una fuga de gas natural. No hay otra manera de detectarlo hasta el momento. No conocemos la red, no conocemos dónde se puede cerrar, de qué manera subsanar todo eso. Digo, somos los primeros respondientes. De ahí se triangula a la gasera, en lo que llega la gasera, el ingeniero y todo eso, se pierden valiosos minutos. Y si llega una persona inconsciente, con ganas de fumar, como lo hizo una persona de Protección Civil el año pasado, y otro tipo de circunstancias que llegan a suceder, pues el riesgo es aún mayor. Tenemos el problema de, en este año ya llevamos 5 lesionados, compañeros bomberos, hermanos bomberos, que han sido lesionados precisamente por el gas, en este caso es gas LP, pero que es igual de riesgoso, y han fallecido 2 de esos 5. Y otros han quedado con lesiones por falta de equipo, por falta de capacitación, por falta de material. Eso es hablando del gas. En el caso de los choques, hay personas que fallecen porque el equipo es precario, ya tiene más de 5 años de uso y no tiene un mantenimiento preventivo y cuando le quieren hacer un mantenimiento correctivo, pues simple y sencillamente ya las piezas están tan dañadas que ya no funcionan. Entonces tenemos que hacerlo como lo hacíamos hace muchos años, con barretas, con las mejores ganas de que una persona salga lo más pronto posible para que sea atendida en un hospital, que pues eso no es suficiente. Con lo poco que sabemos de primeros auxilios, o algunos compañeros en técnicas que son técnicos en urgencias médicas, pero que tampoco contamos con el material, o sea, es algo caro y tenemos que comprarlo. Con las unidades que las mandan a reparar, en este caso las bombas, los carros bomba que se ocupan para apagar los incendios y que en pleno incendio fallan, ya no te surten de agua, la temperatura y el vapor por la temperatura dentro de un incendio prácticamente te cocinan vivo. Entonces son situaciones a las que se enfrenta un bombero, y precisamente por eso, no tan solo por los 8 que estamos despedidos, sino por todo el cuerpo de bomberos que realmente le hace falta todo eso, ¿no? Y en este caso la ciudadanía que se merece. Se dice que es una ciudad, una capital de vanguardia. Y él, precisamente después de que nos despiden, dice que tiene el mejor cuerpo de bomberos de toda América Latina. Hace entrega supuestamente de 150 equipos para un equipo especial en estructuras colapsadas, pero que 149 siguen en la bodega y únicamente el que le otorgó al compañero es el único que tienen como nuevo. O sea, es totalmente un engaño para la ciudadanía. Y que, te vuelvo a repetir, si la ciudadanía realmente le pide cuentas al gobierno del Distrito Federal, tanto en el transporte público, hablando en esto de el RTP, o en los microbuses, que les quitó el empleo, porque ni siquiera contrató a los choferes o los capacitó para trabajar en los metrobuses, no. Simple y sencillamente desapareció rutas y les quitó el empleo, y en este caso el sustento de esas familias, que es lo que está tratando de hacer con nosotros, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene que reflexionar esta capital, que tenemos unos sueldos de miseria y que aún así seguimos sin protestar, ¿no? Espero que sirvamos como un ejemplo para la ciudadanía, para que realmente retome y le pida cuentas al gobierno del Distrito Federal en todos esos aspectos. Mira, Protección Civil se encarga de prevenir, que esa es su función. Prevenir y en todo caso coordinarse con las demás instituciones en caso de un siniestro. En el caso del Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de Bomberos está para atender emergencias, específicamente para eso. Si una persona se va a una coladera, para eso está el Cuerpo de Bomberos. Si una persona tiene una colisión, para eso está el Cuerpo de Bomberos. Si una persona se queda o se extravía dentro de un bosque, para eso está el Cuerpo de Bomberos. Si una persona se está prendiendo su casa, para eso está el Cuerpo de Bomberos. Y el Cuerpo de Bomberos está precisamente para prever en todas las instalaciones públicas y privadas que las condiciones estén en buen estado. O sea, que haya escaleras de incendio, que haya sistemas hidráulicos en contra incendio, que tenga la suficiente capacidad para poder desalojar un edificio, sistemas audibles, en este caso para que la gente sepa cuando hay un incendio, que últimamente Protección Civil lo ha tomado. ¿Y por qué razón? Porque Protección Civil, si ve que algo le falta a un edificio, no los multa, recibe sobornos, lo que el Cuerpo de Bomberos no hace. El Cuerpo de Bomberos emite su recomendación y dice: este inmueble está con tal características y tiene tanto tiempo para que se pongan esos mecanismos o se subsane. Si no, en este caso, Protección Civil tendría que clausurar. En el caso del incendio del pasado 22 de mayo, está irregularmente en muchas situaciones. Y al mes de ese incendio, ya está funcionando nuevamente y sin una sola sanción. Entonces, desde ahí se ve la corrupción de Protección Civil. ¿Y por qué quiere el cuerpo de bomberos? El 22 de mayo, en Avenida Vasco de Quiroga, número 51, en la Torre Decus, hubo un incendio en el segundo sótano, donde se quemaron dos vehículos y asimismo una subestación en un subsótano, en lo cual se movilizaron. Hay dos compañeros aquí que fueron reconocidos. Yo fui uno de los que fui discriminado, yo estuve dentro apagando y confinando ese incendio y fui discriminado, y precisamente por reclamar también por eso me encuentro fuera, ¿no? Esas son muchas las características en las cuales hay cuestiones muy turbias por parte de las autoridades, en este caso directamente de Protección Civil, que no sé qué hace ahí el señor cuando no tiene una licenciatura o un título en nada. Él es un doctor cirujano, ¿no? Entonces, nada que ver con el ramo en el que se está desempeñando. Entonces, pues desde ahí estamos mal, ¿no?
Porque depende
de... El Cuerpo de Bomberos depende directamente del gobierno. A partir del 99 se hizo un órgano público descentralizado, el cual tiene partida presupuestal propia, de la cual se ha apropiado a partir de que entró en el 97 el actual secretario general, y que en el mismo, bueno, no es cierto, en el 98 Protección Civil hace una iniciativa en la cual nos sigue dando el título de órgano público descentralizado con personalidad propia, pero pasamos a pertenecer a una secretaría que es la Secretaría de Protección Civil. Entonces manejan un doble discurso. Ahora, el secretario de Protección Civil dice que no nosotros como Cuerpo de Bomberos no pertenecemos a Protección Civil. Sin embargo, el 23 de febrero del presente año lanza una reforma a la ley del Cuerpo de Bomberos que se aprueba a partir del 23 de agosto de este año, por el cual el secretario general del Cuerpo de Bomberos tendría que haber emplazado a huelga por esa razón, lo cual no hizo. Lo cual vuelve a evidenciar el contubernio que tiene tanto la dirección Protección Civil y el secretario general del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Y por lo cual, pues con esos tres órganos, el primero que fue Protección Civil, que interpuso la demanda por ataques a las vías de comunicación, lo cual es improcedente cuando estamos haciendo una marcha pública y pacífica, que la propia Constitución así no lo marca. En este caso, el Cuerpo de Bomberos hace otra demanda en la cual dice que nos robamos equipo, uniformes, cuando varios de nosotros no traían un uniforme. Y cuando el secretario general del Cuerpo de Bomberos del sindicato nos expulsa del sindicato, entonces es una forma amañada de hacer todo esto, ¿no? Como te vuelvo a repetir, somos una piedra en el zapato para el gobierno del Distrito Federal, porque precisamente el Cuerpo de Bomberos está cayendo. El Cuerpo de Bomberos no cuenta con la infraestructura, con la capacitación, ni con el material. La academia que se supone que tendría que estar funcionando desde el 2001, simple y sencillamente no existe, ¿no? Dentro del Cuerpo de Bomberos no debería de existir la figura de grados, porque no somos un órgano militar. Tendríamos que tener un escalafón de acuerdo a aptitudes y capacidades y de acuerdo a lo que desempeña cada bombero, En este caso, desde su entrada se empieza a capacitar. Y todo lo que sabemos hasta el momento es por conocimiento sobre lo que te va ocurriendo del día al día del trabajo. Y lo poco que podemos cada quien solventar con capacitación. Que la capacitación no es barata. Y mucho menos cuando el cuerpo de bomberos no te lo permite. Te dice que si te quieres capacitar, pues es tu problema. Que ellos no te pueden dar un minuto siquiera para que lo hagas cuando estás trabajando. Y todo eso es lo que se ha luchado en todo este tiempo, ¿no? Somos creadores del sindicato. El sindicato se hizo en el 2002. La mayoría de los que estamos aquí fuimos parte y fundadores del sindicato. Íbamos bien hasta el 2007, cuando entró en funciones el actual secretario general. Tuvimos el mejor contrato colectivo hasta ese entonces, pero desgraciadamente, te vuelvo a repetir, el año pasado se pierden dos cláusulas que estaban en un transitorio, que se ganaron en el 2007 y que se quitan el año pasado, que era la catorcena y la vigilancia. Y asimismo no se luchó absolutamente por ningún beneficio para los bomberos, ¿no? Tenemos un retiro de risa. Que realmente tomen conciencia de lo que estamos haciendo los bomberos que nos encontramos despedidos. Creo que es el valor que todo ciudadano necesita para recobrar tanto la ciudad como las fuentes de su trabajo. Y asimismo, con esta reforma laboral, necesitarían tomar conciencia de lo que está pasando y realmente informarse, si es que se llega a un paro nacional, que tomen parte, que no sean una persona pasiva, sino simple y sencillamente que esto va a tener repercusiones en su familia. Y que tomen el ejemplo de los bomberos, ¿no? Que son personas que hasta el último momento van a estar luchando por sus derechos.
Después de escuchar a los compañeros bomberos, vamos con una rola y regresamos aquí a La Que Huelga, Radio 102.9 FM. Para continuar, compartiéndoles sobre esta lucha de los bomberos en huelga de hambre, escucharemos a una compañera, esposa de uno de los compañeros en huelga.
Bueno, buenas tardes, soy Cándida Espinosa Luna, esposa de un bombero que fue despedido pues injustificadamente, ¿verdad? Todo fue tan repentino que un domingo por la noche me comenta que otro día iban a poner un plantón así, de buenas a primeras, que porque los habían corrido. Y yo todavía me reía, ja, ja, sí, ¿cómo no? Y dice, no, es en serio. Y entonces pues me vino así como que un sobresalto, ¿no? Y pues sí, sentí feo y le dije, no inventes, a ver, dime la verdad, si es cierto. Pues sí, sí es cierto. Dije, ¿qué crees que acaba de llegar mi baja, dice, allá a la estación? Le digo, ¿de veras? Sí. Entonces ya, pues ya se lo creí y me dijo, me voy a dormir temprano porque mañana nos vamos a poner. No, pues me cayó de peso la noticia. Pues sientes en ese momento sentimientos encontrados, ¿no? Porque dices, pues, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana así te saquen como, pues, como al peor animal que te puedas imaginar? Yo creo que ni un animal, ¿no? Lo corres así, ¿no? Cuando te ha servido, pues de esa forma como ellos han servido a la ciudadanía, ¿no? Y a su corporación, y que están ahí porque pues realmente les gusta su trabajo, ¿no? Pues sí, en los primeros días, o más bien inmediatamente empezamos a sentir lo del ingreso, porque pues fue ya casi para la quincena, fue el 13, ¿no? 13 o 23, algo así. Ya para la quincena. Entonces, imagínate. No, pues sí nos vimos afectados económicamente porque pues no teníamos dinero. Él se tenía que venir ya al plantón, pues yo pues me quedaba sola, tengo un hijo nada más, bueno, tengo tres, pero dos ya son casados y mi hijo depende de mí, ¿no? Y pues sí se siente porque pues yo tenía que venirlo a ver, tenía que venir a seguirlo para ver qué era lo que realmente pasaba, apoyarlo, ¿no? Y pues gastas, ¿no? Gastas en los pasajes, a veces ni comes porque pues no lo hay. Pues más que nada te da orgullo, ¿no? Porque es un hombre que trabaja en un cuerpo pues de bomberos, ¿no? Es un héroe para nosotros, para mí como su esposa y pues para mis hijos, ¿verdad? Como su papá. Pues la verdad a mí me da, ¿cómo te dijera? Me siento orgullosa de él. Sí. Mucho, porque pues tú ves cómo se van a trabajar, a luchar, los ves salir hoy, pero no sabes si van a regresar mañana, o en qué momento puede suceder, porque pues ellos están expuestos pues a cualquier peligro, porque ellos acuden a todo lo que implica una emergencia, todo. De día y de noche. Fíjate que yo tengo muy marcado, no recuerdo el año, solamente recuerdo que mis hijos eran muy pequeños y que se quemó el edificio del Miravalle. Un doctor se aventó del quinto piso. Bueno, yo dormía a mis hijos y me quedaba por la noche hacer el quehacer, porque no me gustaba que en el día estarlos descuidando a mis hijos y cuando él llegara encontrara limpio, ¿no? Y entonces empecé a hacer el quehacer, dormí a mis hijos y empecé a hacer el quehacer y prendí la radio porque no tenía tele. Y empiezo a escuchar que un incendio muy grande y que era de 20 pisos el edificio, se llamaba Miravalle, y que un doctor pues ya se había aventado del quinto piso porque le horrorizaba ver las llamas. Entonces decía que de morir quemado prefería morir así, ¿no? Después pues yo me quedo muy alarmada, no me puedo dormir. Después ya termino mi quehacer, me voy a dormir. Y a otro día bien tempranito me paro y pues no teníamos línea de teléfono. Fui al teléfono de Monedas, salí a la calle y hablé por teléfono para ver si encontraba yo a mi esposo en la estación. Y cada vez que llamaba me decían, no ha llegado, no ha llegado, no ha llegado. ¿Y qué crees que pues yo tan alarmada, pues me puse a llorar? Me puse a llorar me regresaba a la casa así desolada, ¿no? Y ya de repente, quién sabe, en una de esas, volteo y veo el camión y veo que ahí viene mi esposo. Mira, sentí así una alegría así de volverlo a ver, porque yo sentí pues que lo había perdido, ¿no? No sé, me venían tantas cosas a la mente y pues esa historia, ¿no?, que ya pasó, me quedó muy marcada, muy marcada. Uh-huh. Y cuando llegó y después me contó que al entrar al incendio en el octavo piso, ya no había luz, ya se había quemado todo y no alcanzaba, traían el tramo de la manguera y no tenían ni siquiera lámparas. Siempre han carecido de equipo, ¿no? No tenían lámparas para alumbrar. Fíjate, él iba a oscuras, así tocando con sus manos para que no se fuera a caer, ¿no? Ver de dónde se agarraba. Y todavía algunas cosas así prendidas o en la, no llamas, sino que prendidas todavía, humeando, ¿no? Entonces dice que por allá a lo lejos vio que una lucecita alumbraba y chifló, y era uno de sus compañeros. Y le dijo, échame las luces porque no sé qué ya agarré aquí. Y dice que le alumbró, dice, y cuando me alumbró, dice, nunca me había impactado, fíjate, y no sé por qué me causó tanto impacto. Era una pareja, que estaba una chica abajo y el chico trataba así como que de cubrirla, y así quedó como en un cuadro. Y eso me impresionaba, y así, no, pues tantas cosas que luego me contaba mi esposo, que de repente sí me asustaba, y decía, ya no te voy a contar, pero luego a mí me gustaba, aunque me asustaba, me gustaba que me contara, porque así decía, me gustaba saber qué era lo que realmente hacía y qué pasaba en su trabajo, ¿no? Para que cuando no llegaba o se tardaba, pues me entraba la angustia, porque decía yo, ay, ¿y si fue a esto? ¿Y si fue al otro? ¿Y si fue a aquello? Incluso un día, fíjate, antes yo, nunca he sido compradora compulsiva, pero pues como toda mujer, ¿no? Compraba. y un día por cuestiones del destino me quedé sin dinero y le pido a mi esposo y me dice, es que no tengo. Y me quedé así como que pensando y dije, no, yo misma me regañé y dije, no puede ser que yo me gasté todo el dinero que mi esposo va a ganar exponiendo su vida. Dije, de hoy en adelante voy a guardar para cuando vengan esas necesidades que no tengamos, pues no nos agarre así como esta vez. Y entonces ponía en práctica eso y les decía a mis hijos, no quiero que se gasten, o sea, más de lo que tienen que gastar. Porque nada más pónganse a pensar, un día que tu papá, Dios no lo quiera, ¿eh? Yo nunca le he deseado nada malo, yo lo quiero mucho a mi esposo, lo admiro. Y les digo, Dios no lo quiera, y tu papá ya no regrese, y le pase algo, o me avisen algo, ¿con qué me muevo? Entonces, tómenle amor a todo lo que hay aquí, a su casa, a su ropa, a su tele, a todo, porque esto nos los ha dado tu papá, arriesgando su vida en su trabajo, aún que le gusta mucho su trabajo. Pues, ¿qué crees que ahorita en estos momentos me siento así como que con coraje? O sea, me da gusto estar aquí con él porque lo quiero, lo estoy apoyando, pero tengo coraje con las autoridades. Porque ya pasaron más de 2 meses y las autoridades se hacen las sordas, las ciegas, las mudas y no les importa. Y más coraje me da porque los están tratando como unos delincuentes. Cuando que ellos se han dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. De verdad, yo puedo hablar por mi esposo, porque yo lo he visto cómo se iba a gusto a trabajar, hacer lo que realmente le gustaba, cómo ha arriesgado su vida, porque también le han sucedido accidentes. Un día se golpeó la pierna y le sacaban 30 jeringas de líquido porque le rompió el músculo, un tronco, ¿sí?
Y recibió atención médica,
sí, estuvo, lo llevaba yo a López Mateos. Fíjate, y ahorita hasta todo eso ha sido retirado de nosotros. Tiene mucho reconocimiento mi esposo, no puede ser que sea un delincuente. A un delincuente no se le dan reconocimientos, ¿no? Y no dura tantos años en el trabajo. Mi esposo de reingreso, ahorita ya tenía 22 años. Reingreso, porque estuvo en el 85, cuando fue lo del terremoto. Él no quiere desistir porque, pues, como dice un dicho, ¿no? El que nada debe, nada teme. Y él está luchando aquí con sus compañeros, porque obtengan los demás compañeros que siguen trabajando, obtengan el beneficio que ellos quieren para ellos también, que es el equipo, por lo que ellos están luchando. Pero él quiere seguir en la lucha, él no va a desistir. Y pues yo lo voy a apoyar. a toda la gente que nos ha ayudado, que ha venido a verlos, que los sigue apoyando, que ha seguido esta lucha, pues le quiero dar las gracias. Y pues a la que no está enterada, ¿verdad? Si se llega a enterar, pues que nos ayuden, que nos ayuden a difundir todo esto para que la gente sepa realmente lo que está pasando, ¿no? Y qué clase de autoridades tenemos y a las que queremos arriesgarnos, ¿no? Porque Marcelo quiere ser presidente, pero de esta forma yo creo que no lo vamos a apoyar, ¿verdad? Pues gracias a la ciudadanía que nos ha ayudado. Vengo en ocasiones a hacerles la limpieza, a veces les ponemos el agua para que se bañen, hemos limpiado todas las tiendas, desinfectado. Nunca me imaginé aquí en la plancha del Zócalo venirla a desinfectar con cloro y ahora lo he hecho, ¿no? He salido a botear, a dar volantes y pues lo hago con gusto porque el 90% de la ciudadanía responde bien, y cuando se enteran pues igual, ¿no? Les da coraje y veo esa impotencia y ese apoyo en la gente, y pues te sientes bien, ¿no? Te sientes bien de que apoyen a los bomberos. Pues a lo mejor y sí, pero lo ves por la tele y nunca piensas que a ti te va a pasar, ¿no? Y pues lo del boteo, jamás en mi vida, jamás, no he tenido para comer, pero jamás he pedido una moneda. Y cuando yo llegué aquí y la primera vez que tomé un bote, créeme que hasta se me trababa el decir apoye a los bomberos, y decía yo, y me daba pena, la verdad, me daba pena. Pero ¿qué crees? Que a medida de que fue pasando el tiempo y pues los hemos estado viendo más desgastados, hasta merólica me he vuelto, de verdad. Ahora ya no me da pena, y cuando no voltea a verme la gente, sueno el bote con las monedas y le digo, apoya a los bomberos. En tantos días en huelga de hambre, 10 bomberos que fueron despedidos injustificadamente, ya hasta me aprendí mi papel. Apóyalos con una moneda. Llevan 33 días en huelga de hambre. Si tú gustas apoyar con una moneda, con un litro de miel, con tés, con agua, con vasos, difundiendo todo lo que ha pasado desde que ellos empezaron su plantón, pues le vamos a agradecer a toda la ciudadanía. ¿Y por qué no? Pues hasta cobijas, porque aquí realmente se siente el frío. Y pues vengo y lo que encuentro tirado lo pongo en su lugar, acomodo las sillas, y pues cada una, yo creo, cada esposa que viene o cada familiar que viene, pues contribuye con algo, ¿no? Pero pues yo me siento bien con lo que hago y me gusta ayudar.
Con estos testimonios nos despedimos. Esperamos haber despertado su interés en estas luchas que hoy nos acompañaron. Los invitamos a que nos escribas a la dirección quehuelga@quehuelga.org y a que nos escuches nuevamente el jueves a las 3 de la tarde. Hasta pronto.
Postada. El viernes 5 de octubre, los 10 bomberos con más de un mes en huelga de hambre, levantaron su protesta tras aceptar ser incorporados a la Secretaría de Protección Civil de la ciudad.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arreo somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y Contra el Poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja. Pero yo sé que el destino.